Son las 2 de la mañana, la 1 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Muy buenas noches. Incertidumbre y señales contradictorias alrededor de las próximas reuniones, de la próxima reunión entre Estados Unidos e Irán. Todo está preparado en Pakistán para que hoy se vean las caras, pero a esta hora no hay nada confirmado. El vicepresidente estadounidense J.D. Vance tiene previsto viajar este martes a Islamabad, pero el régimen iraní sigue sin confirmar si va a enviar una delegación o no. En privado, los funcionarios iraníes afirman que se están preparando para reanudar esas conversaciones de paz. Sin embargo, en público se muestran cautelosos, incluso beligerantes, con la Casa Blanca. Hace unos minutos, el presidente del Parlamento iraní ha acusado a Donald Trump en redes sociales de convertir esa mesa de negociación en una mesa de rendición y señala que no aceptan negociar bajo la sombra de la amenaza. Ahora mismo es el estrecho de Hormuz la causa de tanta discordia. La Armada estadounidense ha interceptado ya 27 buques como parte de ese bloqueo del estrecho, de esas aguas de Hormuz. Y en el Líbano, a pesar del alto al fuego, Israel ha atacado el sur del país libanés. Este jueves, ambos gobiernos, por cierto, tendrán una segunda ronda de negociaciones en Washington, en Estados Unidos. Ya sabes que España, Eslovenia e Irlanda han puesto sobre la mesa la suspensión del acuerdo de asociación de la Unión Europea con Israel. Se abordará, de hecho, hoy en la reunión de exteriores. La alta representante de la Unión, Caja Kallas, prefiere evaluar, eso sí, otras medidas que no exijan unanimidad, a diferencia de esta suspensión de acuerdo de asociación, que sí necesita ese consenso absoluto.
Al mismo tiempo, ya tenemos las medidas sobre la mesa, algunas de las cuales requieren una mayoría cualificada. Así que, bueno, primero creo que debería evaluarse si es posible avanzar con ellas y los Estados miembros tienen la voluntad de hacerlo para ejercer presión sobre Israel. Pero esto es lo que vamos a debatir mañana, así que no me voy a adelantar a los acontecimientos.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y en España, un día más, la crónica política se ha mezclado con la agenda judicial. Luis Bárcenas apunta contra el Partido Popular de Rajoy en el juicio de la Kitchen. Ha dicho el extesorero de los populares que la operación empezó en el partido, en el propio partido. Y en un momento de la declaración también ha contado que al principio no se creyó que le estuviesen espiando. Dice que le pareció de película, Patricia Rossetti.
Le parecía de película. Nunca pensó Bárcenas que podía tratarse de un espionaje policial. Su mujer lo atribuía a un seguimiento periodístico. En la vista, dijo Bárcenas, que la operación Kitche se inicia presuntamente en la sede del PP con el borrado de sus ordenadores y continúa presuntamente en Interior. En la cárcel pidió a otro preso, conocido como Alex, que destruyese los audios relacionados con Rajoy.
Le estaba diciendo lo que tenía que hacer una vez que accediese a los audios relacionados con MR, que era Mariano Rajoy. Cuando pongo email es porque le he dado los datos del email que están vinculados a la nube y le doy las claves para que pueda tener acceso a esa información.
Hay que destruir todos los audios de MR cuando yo te dé la orden.
No debe de quedar nada, es mi compromiso. Haz el favor de ir recuperándolos.
Contrató a su chofer por recomendación de un responsable de seguridad del PP. Un chico para todo, tareas administrativas, cobrar cheques y llevar documentación. Tenía acceso permanente a su teléfono. Cuando iba a una reunión, Bárcenas dejaba el móvil en el coche.
Gracias, Patricia. En el Partido Popular se desmarcan de lo que ha dicho hoy en la Audiencia Nacional Luis Bárcenas sobre los audios que tenía, según él, hablando con Rajoy de la contabilidad B del partido en Génova. Dicen que el actual PP no es el de la Kitchen, al igual que el actual PSOE no es tampoco el de Filesa. Y en Sevilla ha empezado la Feria de Abril con la tradicional cena del pescaíto y el alumbrao, pero la noticia ha llegado en el cuarto toro de la tarde que se ha llevado por delante a Morante. Seguimos muy pendientes, de hecho, de esa grave cogida en el glúteo que ha sufrido el de la Puebla en la Maestranza de Sevilla. El diestro tiene una cornada de 10 centímetros, con perforación del recto. Le han operado durante más de 2 horas en la plaza. Según el parte médico, su estado es muy grave. Mientras, el Papa León XIV, cambiamos de tema, comienza hoy su periplo por el último de los 4 países que ha visitado en esta gira africana. Hoy se cumple, mientras dura este viaje, 1 año del fallecimiento del Papa Francisco.
Tenemos noticia de última hora. El Papa Francisco ha muerto. Nos vamos hasta Roma, corresponsal Eva Fernández. Buenos días.
Pues
muy buenos días, Pilar. Es la noticia.
Así lo contábamos a las 10 de la mañana, justo hace un año, lo contaba la compañera Pilar Cisneros. A partir de entonces empezó un proceso
de velar el cuerpo de Papa Francisco y luego elegir al nuevo Papa, el Papa León XIV. Un pontificado, el de Francisco, que duró 12 años y 39 días y que pasó a la historia por muchos motivos que durante el día de hoy en COPE, como no puede ser de otra manera, iremos repasando. Bueno, a las 3 volvemos con más información. Ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
¿Qué tal, ponedores? ¿Cómo va la madrugada? Gracias por estar escuchando la radio, gracias por estar aquí en la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo, tú eres un ponedor de calles porque estás al otro lado aportando para que España no desfallezca durante la madrugada. Mientras otros duermen, qué ordinariez, nosotros estamos aquí tirando del carro y poniéndole las calles a todo un país. Mi abrazo a los vigilantes de seguridad, mi abrazo a la gente que está trabajando en la carretera, mi abrazo sincero a la gente que está cuidando a los enfermos y a la gente que está preocupada por algún que otro diagnóstico. Vamos a por la jornada porque lo vamos a conseguir. Mira, es verdad que aquí nos alejamos de la política, me quedo con historias humanas, historias positivas, que son las que realmente merece la pena vivir y las que tienen, nos dan sentido a la vida. Y es verdad que a menudo nos encontramos con oficios que son bastante antiguos, que poco a poco van transformándose o incluso van desapareciendo. Bueno, pues hoy quiero que nos acerquemos a Navarra, vamos a ir a Navarra para conocer uno de ellos. Te estoy hablando del oficio de serora, que es una labor que durante 3 décadas ha llevado a cabo Jone Villanueva y que consiste precisamente en el cuidado de las iglesias. Claro, en el caso de la ermita de Nuestra Señora de Musquilda, además esto ha sido algo excepcional, porque durante más de 100 años el trabajo de serora, bueno, pues lo ha realizado una misma familia, a 1000 metros de altura, muy cerca de la selva de Irati, en el bosque de hayas y abetos más grande de Europa, pues es ahí donde se levanta este pequeño santuario. Y claro, todo esto, durante siglos, pues 3 personas han estado cuidando de ella. Uno, el capellán, dedicado al culto, otro, el ermitaño, centrado en la huerta y los edificios, y la serora, que cuidaba la ermita y ayudaba al capellán en sus faenas. Esto es muy bonito y es muy interesante. Son 3 oficios diferentes que realizaban personas solteras, pero que por primera vez en los 50, pues cambió la historia de Musquilda. Bueno, vamos a escuchar a Jone Villanueva, que ha sido testigo de esta transformación.
La serora que había en aquel momento se fue y subió una tía de mi padre y se llevó con ella a mi padre, que se había quedado huérfano, pequeñico, muy pequeño. Entonces tenía 8 o 10 años y entonces mi padre se crió allá.
Así es como de la noche a la mañana en la ermita de Musquilda llegó un niño que poco a poco pues fue creciendo hasta convertirse en un hombre y acabó convirtiéndose en el ermitaño y ocupándose de la huerta y también de las construcciones.
A partir de que mi padre se casó, porque siempre eran solteros los ermitaños, las seroras, a partir de que se casó, mi madre pasó a ser serora, pero casada ya, y mi padre ermitaño casado también. Entonces, bueno, pues ya era una familia la que estaba allá.
Claro, de esta forma, el oficio de serora en la ermita de Ochagavía fue pasando de generación en generación. De Victoria, por ejemplo, la tía abuela, pasó a Toni, la madre, y de ella a su hija, a Jone, nuestra protagonista de ahora en Poniendo las Calles, que se ha dedicado, bueno, pues a cuidar los objetos litúrgicos, como había hecho sus antecesoras previamente, y sobre todo a realizar todo tipo de tareas.
A ver, en Musquilda lo mismo yo tiraba de desbrozadora como de cortacésped, como hacían las visitas guiadas. Es un poco hacer un poco todo. ¿Por qué? Porque al haber estado viviendo allá siempre, yo un día me planteé, dije, a ver, llevamos aquí toda la vida y qué sé yo de este sitio. Y entonces empecé a mirar ya por archivos y tal y cual. Tiene una historia apasionante.
Claro, es que Jone solo guardaba buenos recuerdos de su infancia en el templo de Musquilda, junto a sus 2 hermanos y también junto a sus padres.
tuvimos la suerte de que todos los adelantos que iban llegando a Chagavía, al primer sitio que llegaban era allá. El primer teléfono, la primera televisión. Entonces, oh, para nosotros era una juerga. Bueno, cuando la chavalería subía a ver Antena Infantil los jueves, o venía un montón de gente a ver el fútbol y tal, mi madre se desesperaba, pero nosotros, uff, fíjate.
Claro, hasta los 17 estuvieron viviendo allí. Después su padre rehabilitó una casa en el pueblo y ya solo subían a cuidar de la ermita. Claro, durante 30 años ha sido la serora en soledad porque actualmente no hay ermitaño ni capellán. Y claro, Musquilda se rige por un patronato que está formado por la Corporación Municipal. Del cuidado patrimonial se ocupa la institución Príncipe de Viana y también de su administración, que es directamente llevada por el pueblo.
El mayordomo es una persona de aquí, de Ochagavía, o muy cercana al pueblo, que durante un año se ocupa de la administración de todo lo que es el complejo de Musquilda. Entonces, bueno, pues entre todos se mantiene todo lo que es Musquilda.
Pero si algo caracteriza a este templo es la unión que genera entre los vecinos, los que viven en el pueblo y los que visitan a la señora de Musquilda, que es la patrona del Valle de Salazar. En un pilar de 4 metros de altura, es verdad que hay un hueco enrejado donde guardan la imagen de la Virgen, que encontró un pastorcillo, y cuenta la leyenda que intentó llevarla al pueblo, a Ochagavía, pero la imagen desaparecía y volvió a aparecer en el lugar en el que fue encontrada. Bueno, finalmente, en aquel mágico lugar, terminó construyéndose Musquilda, que es una construcción romántica, que es una construcción románica del siglo XII, con 3 naves y una torre muy especial que durante un siglo pues ha sido protegida por una misma familia, los Villanueva. Es una historia maravillosa.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Muchísimas gracias, Pulpo. Por aquí te quedas de este modo hablando de esa ermita de Musquilda. Qué curiosa, ¿verdad?, la situación de la ermita. Pues hemos arrancado esta hora del martes 21 de abril del año 2026. Son las 2 y 12 de la madrugada, 1 y 12 en Canarias. ¿Quién te saluda? Es Beatriz Calderón y a mi lado tengo a Cristina Carazo. Cristina, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Muy buenas noches.
Ay, yo tengo un sueño hoy.
Ya te veo con carita.
Hay veces que los martes espero que los lunes, ya. ¿Cómo es posible?
Ya, es verdad.
¿Por qué pasa esto? Pues necesitamos información.
Yo creo que venimos el lunes como, venga,
un
primer
poquito
día,
más animados.
Claro, y luego llegas el martes y dices, me pega todo el bajonazo de después del fin de semana.
Sí, luego el viernes es como que deberías estar muy cansado, pero como estás de salida,
pues
tienes el cuerpo entonado de otra manera. Los martes son brutales.
Pues un día nuevo como el día
¿Qué
malo.
¿Qué hacemos para no tener sueño? ¿Qué podemos hacer, Cristina? Bueno, cuéntanoslo a mí, a los ponedores. Bueno, habrá más de un ponedor que esté como
que
yo.
Que esté como tú. Bueno, pues no te preocupes porque vamos a tener esta hora muchísimas cosas, pero en primer lugar, bueno, pues vamos a escuchar toda clase de consejos para gestionar pues nuestras emociones cuando estamos agotados por todo el estrés del día a día. Y para ello va el psicólogo Quique Esnaola, nos presenta su libro Habitando el Malestar, pues un libro que nos ayuda a comprender algo que muchas veces pues es incomprensible, nuestra mente. Y además vamos a tratar alguna de las consecuencias que puede producir el uso de los teléfonos móviles en los niños. ¿Te suena bien el concepto autismo digital?
Sí, claro, están tan ensimismados que es como si no estuvieran.
Pues vamos a tratar el tema y que nos lo expliquen un poco más.
Me parece muy bien siempre todo esto, tratarlo con rigor y darle muchísima importancia. Pero hace 30 años, bueno y 40, que era cuando yo era pequeña, era la tele.
Claro.
Que nos dejaba completamente ensimismados.
Y claro, porque no estaban los móviles.
Claro, había que controlar las horas que echábamos en la tele y demás, que tampoco eran pocas. Yo ya te digo que creo que esto va por etapas y por fases y que todos hemos pasado alguna. Y lo de la tele yo lo recuerdo perfectamente. Yo recuerdo que mi abuelo decía, apagarle la tele a la niña, que la niña está sorda. Es cierto que te hablaban y tú estabas así, ¿eh?
Sí,
con
que no te inmutabas, sí, sí, sí. Que te daba igual lo que te dijese.
No escuchabas nada. Era también, te digo una cosa, era también una sordera selectiva,
sí,
¿eh?
Sí, porque tú querías.
Hay veces que te estás enterando de las cosas, pero no te interesa. Bueno, momento de que conozcamos la información del tiempo, porque claro, tendremos que saber. El verano. El fin de semana ha sido de verano.
Es lo que querías.
O sea, 29 grados. Un qué tiempo, qué maravilla. Pero no sé cómo viene esta semana, no sé cómo viene hoy concretamente.
Bueno, pues va a seguir el calor porque vamos a tener un ambiente más caluroso todavía y algo inestable, eso sí, en varias zonas del país, pues por la llegada de un aire cálido. A lo largo del día irán pasando nubes medias y altas y se podrán formar algunas tormentas en el norte, sobre todo en el País Vasco, en Navarra y La Rioja, es decir, en el entorno Cantábrico Oriental y en el Valle del Ebro. Estas tormentas pues podrán venir acompañadas de rachas muy fuertes de viento. De forma más aislada también podrían aparecer tormentas en otras zonas del interior, como las mesetas o en Extremadura, y además seguirá la calima que irá avanzando del oeste a este. En cuanto a las temperaturas, subirán en buena parte del país y serán altas para la época. 32 grados de máxima en Sevilla y Zaragoza y Granada, y 33 en Jaén.
Menudo,
y
en el, la feria,
sí, les va a dar
de
un calor.
La feria de abril viene tórrida.
Y en el Valle del Guadalquivir incluso se podrían superar en varios puntos los 35 grados. Y las mínimas también serán suaves. 10 grados de mínima en Ávila y 11 en Burgos y Salamanca.
Desde luego, en Burgos 11 graditos.
Buena temperatura ya, sí, esto ya es, vamos.
De noche, eso está.
Yo el otro día me fui a dar un paseíto por la noche porque se estaba de maravilla en el pueblo.
Sí,
bueno, 15 graditos hacía.
Madre mía, ¿de noche?
De noche.
Eso es temperatura alta para esta época del año,
sí,
¿no?
Sí, claro que sí.
O sea, no es normal.
No.
Hace más frío, sí, por sí, la sí, general en abril. Mm. Bueno, pues tenemos una vera primavera.
Mm. Se podría decir.
Un poquito rara. Pues, primavera, pero hace temperaturas muy altas para la fecha. 950-60-06, que es nuestro teléfono gratuito. Le damos siempre, ¿por qué? Pues porque queremos que nos escribas, que nos... No, aquí no nos escribas, que aquí nos llames. Hoy voy a ser todo el día así, ¿vale, ponedor? Para que... O sea, yo sé perfectamente lo que quiero decir, pero el sueño hace que vaya un poco ralentizada. Entonces, quiero decir que me llames y te digo que me escribas. Mal, mal. Llámame, 950-6006. ¿Y por qué queremos que nos llames? Pues para que puedas entrar en directo y contarnos cómo pones tú las calles. Que sí, que queremos conocerte. Hazlo y te llevas el diploma oficial de ponedor.
Buenas noches, don Carlos.
Ángel, claro que te conozco, claro que sí. ¿Qué haces, hermano, ahora mismo entrando en directo en la radio? ¿Cómo has parado de hacer ese pan?
Pues nada, que te llamo un besito y digo, voy a llamar al pulpo.
Muy bien.
Y aquí estamos.
Buenos días, Pulpo.
Aquí presente la Legión también poniendo las calles, ¿no?
Sí, sí, bueno, un poco, la verdad, la Legión está siempre presente.
Uh-huh.
Estoy en casa ahora mismo y nada, estaba terminando de hacer la maleta y tal para irme el fin de semana porque empezamos una prueba que se llama Comandante Volta, en la que consiste en 24 horas que son, pues nada, pruebas así muy, muy militares de armamento, de topografía y demás.
Hola, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Por dónde andas ahora mismo, hermano?
Pues mira, estoy llegando por aquí a Tembleque.
No.
Hola, buenos días, Carlos.
Oye, Domingo, tú, el domingo en sí, ¿cómo te encuentras? Domingo.
Yo, el domingo, genial, genial. Como el lunes, el martes, el miércoles, todos los días.
Qué bueno.
Todos los días, genial.
Oye, ¿qué transporta, Domingo?
Yo llevo bobinas de papel, de Zaragoza a donde se me mande.
Pues mira, aquí casi acabando la jornada. Estoy operado de los hombros.
Y tú, a pesar de que hayas tenido chungo los hombros, puedes dar perfectamente un golpecito ahí en alguna mesa que tengas delante, ¿no?
Sí, hombre, sí, ¿quieres oírlo?
Venga, a ver.
950-6006, y además de llevarte el diploma, te lo has pasado genial, con lo cual yo creo que merece la pena llamarnos, entrar en directo y contarnos cómo estás poniendo tú las calles, porque así te conocemos. Y ahora sí, si nos estás escuchando a las 2 y 18 de la madrugada, es porque eres un ponedor, y juntos nos vamos a ir a por el martes.
Son ponedores los que al despertar
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Seguimos poniendo las calles en la cadena COPE. Gracias por escucharnos, gracias por hacernos líderes absolutos de la madrugada. Somos líderes en todas las horas de radio, desde la 1:30 y hasta las 6 de la mañana. Es increíble. Gracias a toda la audiencia. Es verdad que estamos viviendo ahora mismo una época en la que todo parece tener nombre, todo se etiqueta, todo se explica, o eso creemos. Yo quiero mandar un abrazo a la gente que lo está pasando mal. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Hoy estamos también hablando de ansiedad, de estrés. Claro, son palabras que usamos casi a diario, pero que quizá no siempre entendemos del todo. Claro, yo me pregunto aquí, ¿y si el problema no está solo dentro de nosotros? ¿Y si el malestar también tiene que ver con en el cómo vivimos, en lo que nos rodea? Claro, es que esto es muy importante. Hoy nos ayuda a poner las calles alguien que nos invita a mirar más allá del yo, a entender que la salud mental no es solo individual, sino también colectiva. Él es psicólogo sanitario, es orientador educativo, escribe, vamos, como Los Ángeles. También es divulgador, con una mirada crítica y profundamente humana. Y acaba de publicar un libro llamado Habitando el Malestar, que, bueno, es un libro que no da recetas rápidas, pero sí preguntas necesarias. Bueno, pues hoy en Poniendo las Calles nos paramos a pensar con Quique Esnaola. Quique, ¿cómo estás? Buenas madrugadas.
Buenas noches, Pulpo. ¿Qué tal estás? Gracias por invitarme.
Gracias a ti por estar en este estudio de radio. Y lo primero que te quiero decir es, vamos, enhorabuena por Habitando el Malestar y sobre todo gracias por ayudarnos a poner las calles, porque estos libros a uno le ponen un poco en su sitio, ¿eh?
Pues muchas gracias, te agradezco mucho tus palabras. La verdad es que cuando escribí el libro pensé sobre todo en qué necesitamos, ¿no? Porque nos ha llegado tantísima información sobre salud mental en los últimos años, un bombardeo de información, especialmente por redes sociales. Y dije, bueno, pues ¿qué puedo decir yo ahora, ¿no? Y sí creo que es precisamente lo que has comentado. Creo que es importantísimo que nos cuestionemos la profundidad que tiene este asunto realmente, que va mucho más allá de las etiquetas.
Claro, claro. En un mundo lleno de soluciones rápidas, lo decía al principio, ¿no? Tú estás proponiendo algo que es distinto, que es el parar, stop. ¿Por qué? ¿Por qué hay que parar? ¿Por qué y para qué, sobre todo, Quique?
Pues sí, la verdad es que yo propongo parar, que sé que no es fácil, porque este contexto social nos invita a ir a toda velocidad, pero creo que es imprescindible para poder dimensionar bien lo que nos está ocurriendo, para poder repartir las cargas, porque venimos de una educación, una cultura en la que se nos ha transmitido que todo lo que nos pasa depende de nosotros, de nuestra fuerza de voluntad, de nuestra actitud. Y no todo es así. Por supuesto que nuestra actitud importa, nosotros siempre tenemos un margen de agencia sobre nuestra vida, pero también tenemos un contexto que nos rodea y que muchas veces nos aprieta. Es importantísimo mirar también lo que está pasando ahí fuera y entender qué relación nosotros establecemos con eso que ocurre fuera para poder, como te decía, dimensionar bien el malestar que en muchas ocasiones vamos a experimentar.
Esto llama muchísimo la atención. Fíjate, en este libro plantea, yo creo que algo muy interesante, ¿no? Que es que no todo el malestar está dentro de nosotros, porque muchas veces incluso nos llegamos a culpabilizar de todo. Yo no sé qué estamos pensando o qué está pasando, sobre todo por alto, ¿no? Cuando reducimos todo a lo individual, porque todo es culpa de uno mismo.
Claro, yo creo que hay tantas presiones invisibles que no hemos podido nombrar y nos hemos centrado muchísimo más en el pico del iceberg, ¿no? Del iceberg, nos vamos más a la ansiedad. Pero si revisamos, la mayor parte de los trastornos de ansiedad que llegan a las consultas de sanidad, tanto en el ámbito público como en el privado, tienen que ver con situaciones de precariedad laboral, tienen que ver con situaciones de dificultad de acceso a la vivienda, tienen que ver con situaciones de exceso de demanda a las personas, de hiperproductividad, y ocurre lo mismo con la depresión, ¿no? Vemos muchísimos síntomas depresivos y no nos estamos dando cuenta de que muchas veces detrás de esas historias no hay una cuestión individual, sino que pues, hay un contexto que es violento, o ha habido un acoso escolar, o ha habido una situación traumática provocada por el entorno. Solemos perder esa perspectiva y a veces la mirada se nos va.
Claro. Claro. Es que, Quique, esto es importante, ¿no? Tú consideras también, yo lo considero, que nos estamos culpando demasiado por sentirnos mal. O sea, yo qué culpa tengo también de sentirme mal. O a lo mejor sí que tengo culpa, Quique, no tengo ni idea.
Claro, claro. Yo creo que eso es lo importante y eso es lo que invita el libro, ¿no? A aprender a dimensionar. Hay cosas que tienen que ver con nuestras conductas, pero no todo depende de nosotros. De la misma manera, hay muchas cosas que tienen que ver con el contexto que tenemos delante, pero no todo depende del contexto. No somos personas que no tengamos un nivel mínimo de agencia sobre la vida, pero hay que aprender a situar a cada cosa en su lugar para poder comprender bien lo que nos está ocurriendo y para poder hacer habitable el malestar y con él buscar formas pues más saludables de vivir.
Aquí en esta página leo que pones, dice, la vivienda, el clima social. ¿Hasta qué punto nuestra forma de vida puede estar influyendo directamente en nuestra salud mental? Porque muchas veces, y aquí, oye, todo esto nos ha pasado factura a muchos miembros del equipo, ¿no? La carga mental. Uno se mete en la cama y está pensando precisamente en todo esto. Y este libro viene a decirnos, oye, hay que parar, stop, vamos a reiniciarnos, porque si no, esto, vamos, perdemos el control, ¿eh?
Sin duda. ¿Sabes qué pasa, Pulpo? Que cuando estamos en la rueda perdemos totalmente la noción, ¿no? Y terminamos haciéndonos preguntas que quizá no nos ayudan en nada. Son preguntas que responden más a esa locura que vivimos en el día a día. Estamos atropellados. Pero si paramos, quizás sí podemos tomar la perspectiva necesaria para hacernos las preguntas adecuadas. Porque si no nos las hacemos, las respuestas no nos van a llevar a nuevas formas de vivir la vida o a revisar qué está pasándonos o a transformar la forma en la que nos colocamos ahí. Me parece imprescindible reivindicar el parar para reflexionar, para comprendernos, para hacernos las preguntas pertinentes.
Me gusta mucho cómo escribes, me gusta mucho cómo cuentas las cosas del libro, me gusta mucho cómo afrontas la realidad y la vida. Lo estás demostrando aquí en estos micrófonos de la cadena COPE, en Poniendo las Calles. Pero yo no sé si estamos, no sé, en una sociedad que si la sociedad está mal, muchas veces, realmente no sé si se puede estar bien en una sociedad que muchas veces no lo está. Porque si la sociedad no está bien, ¿cómo vamos a estar bien nosotros?
Claro, claro, por supuesto, sí, sí. Y estás muy en lo cierto. Es decir, hay algunas cuestiones a nivel social que no están funcionando bien. Y yo creo que, bueno, pues basta encender la televisión para verlo, ¿no? Pero sí que es verdad que no quisiera mandar un mensaje. Y el libro, además, si lo lees, lo deja claro. No pretende mandar un mensaje negativo, ¿no? Sobre la situación actual. Más bien, lo que invita es a ser más conscientes de que, bueno, hay ciertas situaciones sociales, estructurales que no están bien y que sí están teniendo impacto. Es importantísimo conectar lo que nos pasa a nivel estructural con nuestra salud. Y normalmente no lo solemos conectar. Salud mental lo asociamos a, bueno, pues eso, a lo que me dice el psiquiatra o el psicólogo en la consulta que puedo estar padeciendo. Sin embargo, no vinculo la situación económica con mi salud mental, o no vinculo normalmente la educación con mi salud mental, o incluso el partido político al que puedo votar. Y todas estas cuestiones más estructurales sí tienen una influencia en nuestras vidas, en nuestro día a día, y por tanto también en nuestra salud mental.
Madre mía, es que yo creo que estos temas tienen que influir sí o sí. Además, si te das cuenta, Quique, joder, es que estamos viviendo rodeados de etiquetas, que si la ansiedad, que si el TDAH, la depresión, es que estoy así, es que no me encuentro no sé qué. Yo no sé si el problema es diagnosticar o qué tenemos que hacer, cómo utilizamos todos esos diagnósticos luego, cómo se gestiona todo eso.
Sí, es una barbaridad, es que estamos inmersos en una cultura del diagnóstico y como ya estamos tan inmersos, ni siquiera nos damos cuenta, ¿no?, de toda la influencia que tiene esto. Pero reducir toda nuestra experiencia y nuestro malestar a una etiqueta médica y pensarnos que el motivo de nuestro malestar es esa etiqueta es profundamente erróneo. En salud mental, cuando hablamos de depresión o hablamos de ansiedad o hablamos de déficit de atención, no podemos pensar que estemos explicando o haciendo referencia a las causas del malestar. Las etiquetas de salud mental son descriptivas, describen un conjunto de síntomas, nada más y nada menos. No están hablando de las causas del malestar. Y ahí se produce un profundo error de concepto y una falta de atribución adecuada, ¿no? Pensamos que, bueno, yo estoy triste porque tengo depresión, o yo estoy nervioso porque tengo ansiedad. No, no, eso es una explicación circular. Sí, es lo mismo que decir estoy triste porque estoy triste. Porque lo que es la depresión es una descripción de síntomas. Nada más que eso. Lo mismo pasa con otras etiquetas. No estamos sabiendo utilizar ni manejar bien, pero es normal porque tampoco nadie nos ha enseñado. Hemos pasado de no hablar de salud mental a un bombardeo absoluto sobre salud mental.
Buah, brutal. Estoy charlando y poniendo las calles con Quique Esnaola, es psicólogo sanitario, es orientador educativo, también es divulgador, con una cierta mirada crítica y profundamente humana, por eso enamora tanto cuando le escuchas y cuando le lees. Además estamos celebrando que ha editado un libro fundamental para nosotros, para los ponedores. Un libro, es verdad, que no tiene recetas rápidas, pero sí que hay muchas preguntas necesarias para que, oye, entendamos un poco lo que está pasando a nivel mental y a nivel de la sociedad. Habitando el malestar, se llama el libro de Quique Esnaola. Una cosa importante, Quique, ¿cuándo una etiqueta ayuda y cuándo una etiqueta limita? Porque muchas veces no nos viene bien y otras veces decimos que es necesario.
Buenísima pregunta. Pues en el libro lo exploro en profundidad, pero te diría así a grandes rasgos. La etiqueta empieza por lo bueno. La etiqueta es positiva porque de alguna manera nos va a validar la experiencia de malestar que tenemos. ¿Y qué pasa con salud mental? Que cuando estamos sufriendo, generalmente se genera una sensación de estar perdiendo la cabeza. Asociamos el malestar psicológico con la locura. Y esto nos produce un profundo dolor. Sin embargo, cuando recibimos una etiqueta, es como que le damos un poquitito más de validez a eso que nos está ocurriendo. Y de alguna manera también nos hace sentir pertenencia con otro grupo de personas, ¿no? Es que no soy el único que padece esto. Existe una etiqueta, luego hay otras personas que están atravesando una situación similar. Y en ese sentido creo que pues, la aportación de las etiquetas es positiva. Pero cuidado, porque tenemos un montón de consecuencias que no lo son. Y la principal consecuencia negativa es la simplificación de nuestra historia. ¿Sí? Pongo un ejemplo, un empresario de alto rendimiento que trabaja de 8 de la mañana hasta las 10 de la noche, sí, todos los días, y sí, acude a la consulta comentando que está resolviendo la situación de ansiedad crónica que padece con ansiolíticos y antidepresivos.
Uf.
Sí, claro, seguro que necesitamos ansiolíticos y depresivos o necesitamos revisar esa jornada laboral.
Madre mía, Quique, madre mía. Luego, además, me doy cuenta aquí en el libro que uno de los temas, tengo aquí varias anotaciones en fluorescente, es la presión sobre el cuerpo. Esto lo he destacado porque llama mucho la atención, ¿no? ¿Cómo está afectando todo esto, especialmente a los jóvenes? Porque el mundo de los jóvenes va por su cuenta, vamos, en otros registros. ¿Nos estamos relacionando mal con nuestro cuerpo, Quique? ¿También quieres decir eso?
Sin duda. Creo que...
También.
Vamos a incluir también al cuerpo y la relación con él. Estamos tan presionados por lo estético. Y además hay aquí un tema, Pulpo, que es tremendo, que es el siguiente. Estamos pensando que estamos favoreciendo nuestra salud y estamos llamando salud a cuestiones que no son salud, que son estética. Porque estar con un cuerpo, eso que consideramos el cuerpo hegemónico de belleza, ¿no? De un cuerpo delgado en el caso de las mujeres, generalmente un cuerpo más fornido en el caso de los hombres, es el símbolo de la salud. Pero seguro, no hay otros cuerpos que también son sanos, hay cuerpos gordos que tienen una analítica perfectamente sana, que son funcionales, que hacen deporte, que tienen unos buenos hábitos, existen esas realidades. Y sin embargo las miramos desde el prisma de la enfermedad. Y a la contra, tengo muchísimas pacientes en la consulta con cuerpos delgados, que tienen hábitos no saludables, que fuman tabaco, que consumen alcohol con mucha frecuencia, incluso que pueden tener un trastorno de conducta alimentaria. Pero al tener el cuerpo delgado lo asociamos con salud y bienestar.
¿Estás a gusto, Quique?
Sí.
¿Habéis estado en este estudio de la cadena COPE alguna vez? ¿Has visto qué luces tan bonitas tenemos?
Me está encantando, me parece maravilloso. Y no había estado nunca, la verdad que una experiencia chulísima.
Genial, pues nada, bienvenido a tu casa, a la cadena COPE. Vamos a hablar de las relaciones hoy en día, las relaciones que muchas veces yo también me pregunto si no nos estaremos exigiendo demasiado, sobre todo en lo emocional, porque en cuanto no conseguimos o no estamos recibiendo lo que esperábamos, cortamos por lo sano, ¿eh?
Totalmente. Y para esto sí me voy a permitir culpar un poco a la instantaneidad y también a las redes sociales, ¿no? Parece que tenemos que estar, como dicen los jóvenes, 24/7, ¿no? Todo el día disponibles. Disponibilidad absoluta y completa. Y si no se produce esa disponibilidad, parece que no estamos dándole el valor suficiente a las relaciones, ¿no? Y esto se pronuncia aún más en las relaciones afectivas y de pareja. Hay que estar pendiente del WhatsApp, hay que contestar en el momento. Si nos guardamos nuestro tiempo, estamos en el cine y no hemos contestado, uno saca conclusiones desacertadas y bueno, pues yo creo que en esa cultura nos estamos moviendo y con esos códigos, y afecta muchísimo a la forma en la que socializamos y a la carga que puede suponer también la socialización.
Claro. ¿Pasa factura entonces?
Sin duda, sobre todo si aquí olvidamos también, ¿no?, que existen muchísimas formas de relacionarnos y muchas formas de ser en lo relacional. Hay personas que son introvertidas y hay personas que son mucho más extrovertidas. Hay una carga como muy negativa hacia la introversión, ¿no?
Sí, porque es más fácil ser extrovertido para conseguir todo.
Bueno, pues porque el contexto premia la productividad, premia la comunicación, premia el hacer, y la extroversión está mucho más vinculada con esa productividad y con ese hacer, y la introversión pues tiene mucho más que ver con respetar los propios tiempos, mirar hacia adentro, pasar menos tiempo consumiendo, consumir menos. Creo que existe una relación estrecha entre consumismo y premiar esa extroversión.
Este libro, me dirijo a los... cuando ves que yo giro la cabeza en esto, Quique, y miro hacia el otro lado, es que miro a la audiencia porque les veo, ¿no? Entonces, este libro, Ponedores, me he dado cuenta que también toca temas mucho más profundos como el trauma o el estigma. Esto es muy importante. Quique, te sigo mirando a los ojos. ¿Estamos realmente preparados? Me refiero como sociedad, ¿eh? Como sociedad. Para entender el sufrimiento de los demás. No sé, ¿seguimos juzgando demasiado rápido? Porque a veces, joder, se nos va un poco la pinza, ¿eh?
Sin duda. Creo que el sufrimiento, por mucho que hablamos más de salud mental, nos sigue incomodando profundamente. Estar delante de una persona que está atravesando una situación traumática o está elaborando un proceso complicado es profundamente incómodo y nos va a obligar a evitar el malestar, ¿no? Aprovechando el título del libro. Sí. Y no siempre estamos preparados para hacerlo. Aprender a sostener la incomodidad es algo que, como te digo, hay que aprender. No nacemos sabiendo. Y no creo que contemos hoy en día con demasiados recursos que nos dispongan de esas habilidades, ¿no? Claro, para poder estar ahí.
Además, fíjate, me doy cuenta que en este libro planteas cinco grandes conversaciones que están ahora mismo cambiando la psicología. Está toda la gente, bueno, pues que conoce muy bien el tema en profundidad, que quieren ayudar a la sociedad, y esto es muy importante. Pero de esas cinco grandes conversaciones, Quique, ¿cuál crees tú que es la más urgente ahora mismo, a día de hoy, en este mes de abril de 2026? Porque estando como está el mundo, estando como está la sociedad, alguna tienes que poner en negrita.
Pues me gusta la pregunta. Yo te diría que la conversación más importante es esa en la que conectamos lo que nos rodea y lo que está pasando ahí fuera con lo que sentimos individualmente, que no podemos disociarnos del contexto en el que estamos, y que todo lo que ocurre ahí fuera, y también lo que no ocurre cuando no disponemos de ayuda, cuando no disponemos de recursos, es profundamente importante e impacta directamente sobre nuestra salud mental individual. Esa es la conversación que resaltaría.
Genial. Tú eres de los profesionales que tienes un pie en la consulta y otro en la educación, y quizá por eso te hace tan potente en el mensaje. ¿Qué es lo que más te preocupa de lo que estás viendo en consulta a día de hoy?
Sí, pues sí, la verdad es que es una suerte, porque lo que pasa en la consulta, muchas veces decimos los profesionales de la clínica que se vuelve un poco un burbuja, ¿no? Porque sí, los pacientes vienen con su historia personal a la consulta, tú trabajas con el paciente a nivel individual, yo trabajo con población adulta, y ahí se genera una burbuja, pero sin embargo, en el contexto escolar lo ves todo. Ves la diversidad de realidades, de familias, de situaciones económicas, en fin, todas las realidades que te puedas imaginar están hoy en día en el contexto educativo. Y eso amplía mucho mirada, ¿no? Y obliga también a revisarse, incluso obliga a replantear cómo atendemos lo que llega a la consulta. Pero respondiendo un poco a tu pregunta, sí, lo que a mí me preocupa en la consulta, pues me preocupa que las personas vienen muy obsesionadas con el tema de la salud. Creo que nos hemos vuelto una sociedad obsesionada con la salud, nos hemos vuelto una sociedad que entiende o iguala salud a bienestar completo y absoluto en todas las áreas de nuestra vida. Y eso es una promesa inalcanzable. Creo que no podemos estar perfectamente bien en todas nuestras dimensiones vitales. Creo que eso invita a todo lo contrario, a generar grandes frustraciones, y ahí el mercado es muy inteligente y sabe ubicarse, ofreciendo talleres. Ya veis, las redes sociales hoy casi es imposible avanzar sin un anuncio de un taller o de un libro, ¿no?
Sí, sí, sí. Y a eso quería llegar yo aquí, porque me doy cuenta que en tu cuenta, @forapsico, forapsico de psicología, PSCICO, forapsico, compartes contenidos de divulgación con una mirada crítica, y eso es verdad. Yo no sé si es complicado hablar de salud mental en redes sociales sin caer en simplificaciones excesivas, porque es una manera de atrapar a la gente, le aviso.
Sin duda, es complicadísimo. Y te digo que es muy tentador, porque es muy fácil para nosotros lanzar mensajes genéricos, mensajes con los que la gran mayoría de las personas se van a identificar. Esto es como el horóscopo, ¿no? Que cuanto más genérico, más me identifico. Y en psicología puede pasar un efecto similar que también describo en el libro. Yo creo que quienes estamos en redes sociales divulgando sobre salud mental tenemos una grandísima responsabilidad y no todos mis compañeros la están asumiendo, o al menos es la impresión que tengo. Es muy tentador hacerlo comestible para el gran público porque eso se traduce en, bueno, pues en dinero al final, ¿no? Claro, pues porque surge más necesidades, hay más interés y se producen más oportunidades. Mantenerte fiel a una forma científica, crítica y justa de comunicar hoy en día en un algoritmo que premia la rapidez, la inmediatez, la condensación de la información y sobre todo que tenga un componente emocional potente, es verdaderamente difícil.
Muchas veces premiar la inmediatez, yo diría, te condena. El estar obligado a contestar inmediatamente o a dar una respuesta o a decir o a presentarte de manera inmediata también es una condena, ¿eh, Quique?
Sin duda, sin duda. Sin duda, pero es curioso porque entramos. ¿No te parece?
Ya.
Entramos a esa rueda.
Sí,
como
claro.
Estamos en esa cultura, pues bueno, todos asumimos ese modelo de funcionamiento y nos termina atrapando.
Porque claro, aquí cuando alguien comunica sobre estos temas, la responsabilidad que crees que asume frente a quienes le están escuchando o le están siguiendo, le están viendo, ¿qué tipo de responsabilidad quiere?
Es una responsabilidad total. Es que incluso te diría que la divulgación también influye en la salud mental. Cómo hablamos de salud mental influye en nuestra salud mental e influye en el sentido y el significado que le damos a lo que nos ocurre. Y aquí aprovecho para contarte que cada vez vemos más los profesionales a personas no cualificadas hablando de salud mental. Vemos a influencers. Se ha puesto tan de moda hablar de salud mental que hoy en día es muy fácil, ¿no? Aprenderse un discurso y decir, bueno, pues esto hay que proteger la salud mental, ¿no? O lo hago por la salud mental. Y luego ves que esa misma persona pues está, no sé, trabajando con marcas que potencian el consumo de hábitos que no son saludables, ¿no? Cuestiones que dices, pues esto es un poco cuestionable y contradictorio. Esto pasa porque son los influencers las personas que tienen que hablar de salud mental o debemos ser los profesionales los que abordamos un tema complejo.
Qué bueno. El título, hay mucha gente ya que está escribiendo a mi Instagram, por ejemplo, @elpulpooficial, o también ponedores que están en facebook.com/poniendolascalles. Dice, Pulpo, este libro es muy potente. ¿Qué significa habitar el malestar? Pregúntale, por favor. Bueno, habitar el malestar, ¿quién mejor que el autor, Quique, el que nos dé la respuesta a qué viene a significar este título?
Buenísima pregunta, porque es por donde hay que empezar. Tal cual. Yo te diría que lo que significa es lo contrario, justamente lo contrario, a huir del malestar.
Qué bueno.
¿Qué es lo que solemos hacer? Huir del malestar.
Qué bueno. ¿Tú eres de los que considera que tenemos que aprender a convivir con ciertas emociones en lugar de eliminarlas?
Así es tal cual. Y no solamente que lo creas, es que cada vez contamos con más evidencia científica que nos señala que la única vía de transitar la vida de una forma digna y con cierto grado de bienestar, fíjate la curiosidad, ¿no? Es aceptando también el malestar como parte de la experiencia de vivir.
Ya. David Broncano pregunta la ordinariez de cuánta pasta tiene el invitado al que le tiene en el plató de televisión. Le pregunta la pasta que tiene. Yo no pregunto por la pasta que tiene, pero sí que a partir de ahora, y tú vas a ser el primero, Quique, que voy a preguntar qué importancia le das tú a la música para sentirse bien.
Pues mira, me parece una pregunta muy, muy interesante. No sabía que ibas a ir por ahí. Pues le doy mucha importancia, claro que sí. A mí la música me parece que es un canal de autorreflexión y de autocomunicación y de conexión con uno mismo que trasciende la palabra, ¿no? Y es genial, sí.
Wow, qué bien, Quique. Ya para finalizar, porque claro, después de haberme leído este libro, yo te quiero preguntar qué te gustaría que cambiara en la forma en la que la gente entiende su propio malestar. Menos juicio, quizá, más comprensión, más decir, oye, pues a lo mejor no soy tan bicho raro.
Sí, me encantaría que la persona pudiese permitirse parar, preguntarse con honestidad consigo mismo qué tal está, cómo está, qué necesita y que pudiese ir aprendiendo a dimensionar eso que le pasa, saliendo un poco de esa idea hegemónica de todo depende de mí, soy culpable, ¿no? Esa caña que nos metemos, que pudiese hacer una reflexión más crítica consigo mismo y también con el contexto que nos rodea.
Qué bien. Quique, te agradezco mucho que te hayas pegado aquí el madrugón para venir a poner las calles a los estudios centrales de la cadena COPE, que estés aquí con nosotros. Te damos las gracias por invitarnos a parar y estas cosas son muy importantes. Por esto este libro, Habitando el Malestar, va a hacer que reflexionemos una vez más de la importancia que tiene esa señal de stop en nuestras vidas y en nuestras cabezas. Que te vaya muy bien, Quique. Mil gracias.
Muchísimas gracias. Ha sido un auténtico placer.
Qué bien. Gracias. A partir de ahora, Quique, eres un ponedor. Que lo sepas.
Gracias.
Egyptian.
Escuchas a Carlos Moreno, El Pulpo, en Poniendo las Calles.
El programa más escuchado de la madrugada. Si buscas entender lo que ocurre, Mediodía COPE es tu sitio.
De esos 22 millones de afiliaciones, hay 1.2 millones de estudiantes que están haciendo prácticas. Y la pregunta es, ¿se pueden considerar realmente estos estudiantes en prácticas como puestos de trabajo?
De lunes a viernes desde la 1, con Pilar García de la Granja.
Gracias por estar poniendo las calles con nosotros en la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Fíjate, los niños pequeños pueden ser un trasto y dar mucho la lata. Lo sabemos, es normal. Así es justo como debe ser. Sin embargo, muchos padres optan ahora por darles el teléfono móvil y así mantenerlos distraídos. Bueno, atención, porque según Alfonso Armando, de la Sociedad Española de Neurología Pediátrica, esto es algo que se lleva haciendo especialmente a partir de la pandemia y que no es bueno. Claro, la exposición a pantallas digitales en etapas clave del desarrollo pues puede ocasionarles a los niños varias dificultades para comunicarse. Vamos a escuchar a Armando. Armando denomina todo esto como un autismo digital y ha explicado exactamente lo que es a Sofía Buera durante el programa Herrera en COPE. Lo vamos a escuchar, lo vamos a compartir con los ponedores de calles.
Y vamos a hablar de exposición temprana a pantallas. La verdad que no son pocos los avisos por parte de especialistas como de padres del peligro que tienen plataformas, redes sociales, exponer a los niños en definitiva a las pantallas quizá antes de tiempo. Pero es que también los jueces se están uniendo a esto. En Estados Unidos hemos visto dos sentencias históricas en las últimas horas. Hemos conocido que un jurado popular, por un lado, ha determinado que Meta, en la matriz de Facebook, de Instagram o de WhatsApp, es culpable de engañar a los consumidores sobre la seguridad de su plataforma y de, por tanto, poner en riesgo a menores de edad priorizando ingresos a su integridad. También YouTube ha sido condenada por ser responsable de generar adicción a través del diseño de sus plataformas. Se trata de dos sentencias, como decimos, históricas hasta la fecha, pero lo cierto es que sigue siendo insuficiente. Prueba de ello es el aviso que nos lanzan la Sociedad Española de Neurología Pediátrica. Al parecer, se están dando un aumento de casos de consultas en neuropediatría de niños que presentan síntomas similares al TEA, al trastorno del espectro autista, pero nada más lejos de la realidad. Lo cierto es que lo que tienen es una exposición temprana a determinadas plataformas, a determinadas pantallas que les generan esos síntomas. Quiero saludar a esta hora de la tarde al doctor Alfonso Amado, neuropediatra y miembro del Grupo de Trabajo de Trastornos del Neurodesarrollo de la Sociedad Española de Neurología Pediátrica. Hola, Alfonso, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y vosotros denomináis a este cuadro autismo digital. ¿Qué es exactamente esto?
Pues mira, sí, es una forma de describir un grupo de niños que sobre todo hemos visto principalmente después de la pandemia, ¿no? Que yo creo que es cuando ha surgido ese boom en niños con dificultades de comunicación, de lenguaje, de interacción y unos patrones de comportamiento un poco peculiares. Y bueno, atando cabos, vimos que eran niños que estaban expuestos desde etapas muy tempranas a pantallas electrónicas y que eso interfería negativamente en su neurodesarrollo.
¿En qué momento, qué le pasa a ese niño para que los padres acudan a la consulta de un neuropediatra? Me imagino que argumentando, doctor, debe tener algo parecido al autismo.
Sí, los primeros datos de alarma generalmente son o bien que no contesta su nombre o bien que tiene un retraso del lenguaje, ¿no? Cuando a lo mejor sus compañeros en la escuela infantil pues ya empiezan a hablar, él no habla. Generalmente son niños que a veces no tienen mucha intención comunicativa, en lugar de señalar con el dedo, pues tienden a coger a los padres y llevarlos a lo que quieren, ¿no? En lugar de comunicar sus peticiones. Son niños que a veces tienden a no interactuar con sus iguales, prefieren estar con mayores. Entonces, bueno, en esos niños con retraso del lenguaje, de la interacción, que no se comunican adecuadamente, cuando hacemos una entrevista clínica, muchas veces pues vemos que hay una exposición excesiva a pantallas. Los padres, por supuesto, quieren muchísimo a sus hijos y quieren lo mejor para ellos, pero muchas veces no son conscientes del efecto que tiene esa exposición a pantallas en etapas claves del desarrollo.
No sé, doctor, en qué momento ustedes diferencian en lo que es un trastorno del espectro autista de esto. O sea, ¿es solo por el historial clínico del que que comentan que han estado expuestos o hay algo que claramente les hace decir o no? Pues es que esto tiene que ver con esa exposición temprana.
Sí, a veces la exposición a pantallas es un factor favorecedor. Pues a veces en niños susceptibles que a lo mejor ya iban a tener ciertos problemillas, pues esto acelera el que esos problemas se manifiesten. Pero una cosa que ya hacemos desde hace tiempo es poner en los informes, ¿no? Casi como una receta, ¿no? Uh-huh. Eliminar la exposición a pantallas electrónicas. Y muchos niños, a veces cuando eliminas esa exposición a pantallas electrónicas, es como si un poco despertasen, ¿no? Por hablarlo así coloquialmente, ¿no? Y de repente ves pues que empiezan a interactuar más con el medio, que tienen más interés, que tienen más intención comunicativa, ¿no?
Que vuelven a desarrollar lenguaje.
Efectivamente. Eso, es decir, es algo que podría ser reversible. Esto hay que decirlo siempre con toda la cautela, ¿no? Porque sí que hay niños que tienen pues autismo, TEA, trastorno del espectro autista, que realmente, aunque limites la exposición a pantallas, van a seguir desarrollando síntomas. Pero, como decimos, hay un grupo de niños que tú limitas esa exposición a pantallas y muchas veces reviertes esos síntomas y son niños que van mejorando a lo largo del tiempo al limitar la exposición.
¿Qué ocurre en el cerebro de un niño cuando entra a contacto de manera prematura? Estamos hablando de manera temprana, pero ¿qué estamos diciendo? ¿Antes de los 2 o 3 años de edad con esas pantallas?
Sí. Sí, eso es clave, lo que acabas de comentar, y es la edad, ¿no? Eso es clave, porque entre el año y los 3-4 años lo que necesita un niño es ver caras, comunicar sus deseos, comunicar lo que quiere que el resto de la gente vea, ver cómo el resto de sus compañeros hacen cosas e imitarlos, ¿no? Entonces, es una etapa en la cual tú, como dije antes, estás desarrollando tu capacidad de comunicarte, de interactuar, de estar en contacto con el medio, ¿no? Entonces, es un aprendizaje continuo de todos los días. Si tú estás delante de una pantalla, lo único que haces es recibir estímulos, pero no es bidireccional. Entonces, tu cerebro está acostumbrado simplemente a recibir estímulos, pero no provocarlos. No sé si me he explicado.
Sí.
Y eso, en un cerebro entre el año y los 3 años, no desarrolla las capacidades que debería desarrollar en esa etapa clave.
¿Cuál debería ser, si es que hay alguna ventana de exposición a esas pantallas y a qué edades me refiero? Porque es verdad que, por ejemplo, se había dado un impulso a esto en los colegios, ahora se está dando marcha atrás, no había ningún tipo de prohibición hasta los 3 años, ahora se habla de una edad recomendada por encima de 6, incluso hay muchos expertos que dicen, bueno, igual que ocurrió en su día con el alcohol, que antes se daba desde tempranito, tómate un poquito de vino o esto, y ahora ya está totalmente prohibido, las pantallas serán eso el día de mañana.
Sí, nosotros yo creo que hemos ido aprendiendo a lo largo del tiempo, ¿no? Siempre que surge una nueva tecnología, pues bueno, las consecuencias de esa nueva tecnología, pues las ves un poco en diferido. Y creo que la labor nuestra como médicos y miembros de sociedades científicas, pues es un poco concienciar a la sociedad de cosas que vemos en el día a día que sabemos que no son beneficiosas para el desarrollo de los niños. Y las pantallas, inequívocamente, su exposición precoz es deleteria para el desarrollo de los niños. Entonces sí que es verdad que el posicionamiento de la Asociación Americana de Pediatría, de la Asociación Española de Neuropediatría, de la Asociación Española de Pediatría es limitar y eliminar pantallas por debajo de los 6 años, si es posible, porque no son favorecedoras.
Alfonso Amado, neuropediatra, miembro del Grupo de Trabajo de Trastornos del Neurodesarrollo de la Sociedad Española de Neurología Pediátrica de la SENEP. Muchísimas gracias por haber compartido esta tan de vital importancia para todos aquellos que se encuentren con hijos en estas edades. Gracias.
Gracias, un saludo.
Es que se van descubriendo cosas, se va investigando y dices, madre mía, claro, lo que hace tan poco en la pandemia considerábamos como algo normal, ¿no? Cualquier padre, pues ahora ya se van viendo los efectos. Y estamos hablando de síntomas pues muy similares a los del autismo en niños tan pequeños y que solo están provocados por esas pantallas. En cuanto cortas esa exposición, el niño se recupera.
Pero por tus besos, por tu ingrata sonrisa, por tus bellas caricias, eres tú mi alegría. Pido que no me falles, que nunca te me vayas y que nunca te olvides, que soy yo quien te ama, que soy yo quien te espera, que soy yo quien te llora, que soy yo quien te anhela los minutos y horas. Que me hace extrañarte, que me hace soñarte cuando más me haces falta. Pido por la mañana que a mi lado despiertes, enredado en la cama. Ay, cómo me haces falta. Que soy yo quien te espera, que soy yo quien te llora, que soy yo quien te anhela
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Isabel Tellez, responsable del Hogar San Carlos.
El Hogar San Carlos es un proyecto de Caritas Diocesana de Málaga junto con las religiosas filipenses. Tenemos 4 plazas para 4 mamás de entre 18 y 35 años con sus 4 hijos. Ahora mismo tenemos a una chica con su hijo de 7 años y 2 chicas que tienen un bebé de 1 año y una niña de 2 años. Lo que hacemos es trabajar con ellas de manera integral para que el día de mañana tengan una vida autónoma.